En Canal Extremadura, Palabras Mayores. Con Guadalupe Jerez.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Palabras Mayores una tarde más. Es martes 16 de junio. Hoy, en primer lugar, vamos a conocer el programa Extremadura Verde en la Mirada de Adenex y el SEPAZ, una oportunidad para que 750 personas mayores hagan turismo rural en nuestra región a partir de otoño. Nos lo va a contar María González, técnica de proyectos de Adenex. Hoy también Esperanza Rodríguez visita Villamiel para que sus vecinas mayores nos cuenten cómo es el juego de las bolas. Hablaremos del libro El poder de la diversidad generacional y tendremos nuestro espacio versos compartidos con el doctor Damián Gallego. Hoy nos comparte los versos de Félix Grande. Seguimos en Palabras Mayores en Canal Extremadura Radio y les contamos ahora una buena noticia. El SEPAZ, el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, y Adenex, la Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura, ponen en marcha una nueva edición de programa de turismo rural y medioambiental para personas mayores, Extremadura Verde en la Mirada. Será el próximo otoño y permitirá participar a unas 750 personas mayores. Nos acompaña María González, técnica de proyectos de Adenex, para explicarnos todos los detalles, los plazos y quiénes pueden participar. María, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Guadalupe, ¿qué tal?
Bien, de nuevo una nueva edición de Extremadura Verde en la Mirada. Este año, no sé si crece el presupuesto y se van a poder ampliar las excursiones y los viajes.
Pues sí, la verdad es que este año, gracias al SEPAZ, hemos podido aumentar, gracias a este presupuesto que nos han aumentado, hemos podido aumentar el número de destinos y por lo tanto también el número de plazas. Este año tenemos un total de 750 plazas disponibles para 12 destinos diferentes, aunque vamos a hacer 15 viajes, porque algunos destinos vamos a repetirlos, porque han tenido en otras ocasiones mucha demanda y mucho éxito, entonces hemos decidido pues hacer más de uno.
¿Cuáles van a ser esos destinos, esos 12 destinos?
Pues tenemos de destinos de un día, de viajes de un día, vamos a visitar el Monumento Natural de Cerro Mazatrico, También vamos a visitar el yacimiento arqueológico de Cancho Roano y vamos a ir a Zalamea de la Serena. Otro destino es el Bosque de Tó. Vamos a visitar Sierra de Fuentes, el Geoparque Villuercas y Borejara y Torre de Don Miguel. En los viajes, en los destinos de dos días, pues este año vamos a visitar el Valle del Jerte, Tierra de Barros, Badajoz y Coria. Y por último, los destinos de tres días, vamos a visitar las Hurdes y el Parque Natural de Sierra de Francia y también el Valle del Ambroz y Sierra de Béjar.
O sea que muchos destinos repartidos por toda Extremadura, algunos, como comentas, los repetís por el éxito que han tenido. Para las personas que nos estén escuchando, ¿cuáles son los requisitos y cuándo pueden empezar a inscribirse? Porque se suelen agotar rápido las plazas, ¿no?
Sí, la verdad es que suelen acabarse pronto, sobre todo los destinos de tres días, que son acaban pronto. Y los requisitos son ser personas mayores de 60 años y que residan o estén empadronadas en Extremadura. Y el plazo, abrimos las inscripciones el día 18 de junio a las 9 de la mañana. Entonces, a partir de ese momento ya pueden enviar todas sus inscripciones para todos los viajes que deseen. Se pueden inscribir a más de un viaje sin problema.
¿Y cómo es, digamos, la aceptación de las inscripciones? ¿Por orden de llegada?
Sí, se hace por orden de inscripción y también por localidad, también porque nosotras necesitamos, para poder hacer las rutas en autobús, que sea recoger al máximo número de personas posible y de localidades posibles, entonces va por orden de inscripción y de localidad.
Uh-huh. Empieza entonces el 18 de junio ese plazo de inscripción. ¿Se puede hacer por internet, se puede hacer online?
Se puede hacer tanto online como por carta. E incluso si tienen algún problema nos pueden llamar por teléfono a los números que tenemos indicados en el folleto.
María, es una oportunidad que para cada año, ¿no? Cada edición del programa de Extremadura Verde de la Mirada se suelen agotar las plazas, hay mucha demanda porque son viajes económicos, ¿no? ¿Cuánto cuestan las excursiones de un día, de dos días y de tres días aproximadamente?
Pues sí, los de un día son 27 euros, los de dos días son 90 euros y el de tres días son 135 euros.
O sea que son viajes muy económicos, ¿no?
Sí, gracias a que están subvencionados por el CEPAS, pues podemos trabajar con estos precios, que son bastante económicos, y damos la oportunidad a muchas personas de conocer la región, claro.
¿Cómo lo viven las personas que participan? Imagino que además irán con amigos o incluso harán allí también amistades, ¿no?
Pues sí, la verdad es que la gente suele disfrutarlo mucho, se lo pasa muy bien. Hay gente que se inscribe por grupos con amigos, hay personas que ya han viajado antes y han hecho amigos en los viajes y de un año para otro se inscriben con esas personas que han conocido en años anteriores, en otras ediciones. Entonces, pues hay un ambiente muy bueno y la verdad es que es muy divertido, nos lo pasamos muy bien.
Hay que estar en buena forma física. No sé si personas con movilidad reducida pueden participar en alguna de las excursiones o no.
Intentamos que sean que estén adaptadas lo más posible las excursiones a todas las personas, porque sabemos que ya a partir de cierta edad hay como más limitaciones, no hacemos caminatas muy largas, no hacemos visitas muy largas, intentamos eso, que sean lo más adaptadas posible. Sí que es verdad que a lo mejor algún viaje tiene un poquito más de impedimento, pero solemos ponerlo, que si se necesita buen estado físico, solemos ponerlo en el viaje que sea.
Y María, ¿qué os comentan las personas que participan? Porque pienso que es una oportunidad para poder conocer sitios y rincones de Extremadura desconocidos, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? Que estamos acostumbrados quizás a viajar a otros capitales de Europa, a hacer viajes mucho más lejanos y, sin embargo, lo que tenemos aquí al lado de casa no lo conocemos, ¿no?
Pues sí, la verdad es que la gente se sorprende mucho con lo que tenemos aquí en Extremadura. No piensan que podamos tener tanta riqueza, tanto patrimonial como natural y cultural. Entonces, la verdad es que la gente se va con un buen sabor de boca por eso, porque no lo conoce y sí que nos lo dice. Fíjate, nos vamos tan lejos y teniendo aquí al lado de casa todas estas cosas que las podemos disfrutar.
Desde luego, ¿no? Que tenemos tanto patrimonio y tanta naturaleza aquí en Extremadura, ¿no? Es también un programa que ayuda a la economía local de todos estos pueblos, ¿no?
Pues sí, porque siempre comemos en restaurantes de por la zona, visitamos también algún artesano, los alojamientos también son en hoteles o en las hospederías. Entonces siempre intentamos que eso, dejar nuestro granito de arena en la zona, económicamente hablando. Y bueno, siempre también es verdad que muchos dicen, ah, pues le voy a decir a mi hijo, le voy a decir a mis nietos que vengan, que pasemos el día aquí o que vengamos a pasar unos días. Entonces también contribuimos a eso, un poquito a la economía de la zona.
Es verdad que es una inversión, ¿no?, para luego volver a todos estos sitios, ¿no?, porque lo que hablábamos, ¿no?, muchas veces desconocidos, ¿no?
Eso.
Pues nada, ya solamente nos queda invitar a quienes nos estén escuchando y que quieran probar este programa, Extremadura Verde en la Mirada. La fecha, estamos hablando ya de otoño, ¿no?
Exactamente. El primer viaje arrancamos con el viaje a las Hurdes de 3 días y empezamos el 29 de septiembre.
¿El 29? Estamos viajando. ¿Y el último, desde el 29 de septiembre hasta cuándo?
Hasta el 3 de diciembre.
Del 29 de septiembre al 3 de diciembre, todo otoño, con todos esos viajes de 1, de 2 y hasta de 3 días. El jueves se abre el plazo de inscripción, ¿no?
Exactamente, el jueves a las 9 de la mañana abrimos el plazo de inscripción.
Pues María González, técnica de proyectos de Adenex, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy.
Muchísimas gracias a ti, Guadalupe.
Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete. Nadie te amará como yo te amo, como yo te amo. Olvídate, olvídate. Nadie te amará, nadie te amará, nadie, porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo
te amo como el niño su mañana, yo te amo como el hombre su recuerdo, yo te amo a puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana,
yo te amo en la alegría y en el llanto, yo te amo en el peligro y en la calma, yo te amo cuando gritas, cuando callas, yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo.
Como yo te amo, recuérdalo, recuérdalo. Nadie te amará que como yo te amo, como yo te amo. Olvídate, olvídate, nadie te amará, nadie te amará. Nadie, porque yo te amo con la fuerza de los mares. Yo te amo con el ímpetu del viento. Yo te amo en la distancia y en el tiempo. Yo te amo con mi alma y con mi carne.
Yo te amo como el niño a su mañana.
Yo
te amo como el hombre a su recuerdo.
Yo
te amo puro grito y en silencio.
Yo
te amo de una forma sobrehumana.
Yo te amo en la alegría y en el llanto.
Yo
te amo en el peligro y en la calma.
Yo
te amo cuando gritas, cuando callas.
Yo
te amo tanto, yo te amo tanto.
Yo
te amo con la gente y con la madre. Yo te amo con la gente y con la madre. Yo te amo con la gente y con la madre. Yo te amo con la gente y con la fuerza de los mares.
Yo
te amo con el ímpetu del viento.
Yo
te amo.
Seguimos, están escuchando Canal Extremadura Radio, Palabras Mayores. Hoy vamos a saber en qué consiste el juego de las bolas de Villamiel. Hasta esa localidad se ha acercado Esperanza Rodríguez para que las vecinas mayores le cuenten cómo es este juego, que existe desde hace más de un siglo por lo menos y que tiene una peculiaridad. Hasta ahora solo han jugado las mujeres. Se dividen en dos equipos y cada uno tiene una bola de madera grande y una pequeña que tienen que encajar en un tope de madera.
Las bolas es un juego tradicional y popular de Villamiel. No se sabe con certeza el origen exacto, pero ya jugaban las abuelas, es decir, que como mínimo se remonta a más de 100 años de antigüedad.
Pero mucho más,
me dice Paula Cano. Paula.
Mi madre ahora mismo tendría 117 o 18 años y nació en 1909. Y ya jugaba las bolas de pequeña, o sea que es de más tiempo todavía. Lo que pasa es que es muy complicado de explicar.
La cuestión es que los domingos se reúnen personas mayores que llevan toda la vida jugando.
Ahora están empezando a jugar niños, niñas pequeñas. Dos o tres vienen por ahí a jugar también.
Ajá.
No sé si se quedarán o no. Porque está Chemari, que es el que lo quiere llevar ahora, porque yo ya...
Chemari, que es de la peña El Cuarterón, ¿no?
Sí.
María Jesús Quiroga. Podría ser entonces como la forma de antes de ocio para las mujeres en un pueblo como este, ¿no?
Exactamente, sí.
Por eso solo jugaban las mujeres.
Solo.
Habéis mantenido viva esta tradición. Cuéntanos, ¿se usan bolas hechas de madera?
Claro, sí. De higuera, sí. Y muy bien. Estupendamente.
Una bola como un tamaño de que de grande, como juntamos dos manos, las dos manos así.
Es una así y la otra más pequeñita. Eso.
Han empezado ahora, pero jamás han jugado hombres. Yo he visto desde que he nacido, porque jugaban aquí en mi puerta mucho, aquí mismo, ahí.
Tienes un sitio aquí fenomenal para ello.
Han jugado ahí mucho, vamos, yo he visto de jugar aquí siempre, y ahí arriba también se jugaba antes, pero vamos, yo ya me recuerdo de aquí, porque tengo una foto de mi madre, de todas esas, de ahí, de haber jugado ahí arriba también. Pero vamos, jugaban en las huertas. Sobre todo jugaba mucho toda la gente cuando era la Semana Santa de antes, que no se iba a ningún sitio, que solamente había que ir a misa y nada más.
O sea que, se pone un tope de madera.
Sí.
Son dos equipos.
Toma, claro. Y entonces, claro, somos dos equipos. Y entonces, pues oye, el que pierde, pues volvemos a la misma. El equipo que pierde tiene que abonar. Bueno, antes era céntimos, ahora ya nada.
Cada equipo una bola, vale. ¿Y se lanza?
Hacemos mano desde aquí, de la esquina esa, tiramos la bola gorda. Si la metemos, pues tira la pequeña también.
¿Qué quiere decir en el tope ese de madera que también hay en el suelo, ¿no?
Hace
unos 10, 15 metros.
Hace dos puntos,
ahí
ya está 12 puntos.
Sí.
Luego tienes que dar el toque, otra le toca la del toque.
Equipo contrario al toque.
Claro, porque pone la bola pequeña en el suelo y se le da con la gorda y tira la...
Para alejarla del,
del
lugar al que tiene que llegar el punto final.
Unas veces lo damos bien, otras veces muy mal, depende.
Bueno, claro, se golpea y la bola de madera pues sale, sale disparada, que no
claro,
se sabe.
Rebotando hasta unas veces llega lejos, otras veces, pues nada, le das al suelo y queda ahí mismo. Pero bueno, más o menos es así. cómo va la cosa.
¿Seguís jugando entonces?
Sí, ahora seguramente que para el mes que viene, en julio, para las ferias de aquí del pueblo, pues se jugarán aquí un rato. Yo que ya...
Somos... Las fiestas de Santiago, claro. ¿Hacéis un torneo?
Sí, normalmente se hace, sí.
Tengo anotado por aquí que antiguamente se metían en estiércol las bolas para que no se abriera
cuando
la madera.
Eran de recién hechas. Porque la madera así no se abre.
Madera de higuera.
Y para que no se abrieran, las metían en el estiércol. Ahora no sé ya lo que hacen.
Un tiempo, porque... ¿no? Pues ahí fermentaría.
Sí, vamos, unos días para que fermentaran y ya luego ya no se abrían tan fácil. Ajá. Y así es la cosa.
Bueno, y me decís entonces que el juego de las bolas, ahora sí, hoy en día ya juegan niños y niñas y jóvenes sí, con la intención
con
de...
todo el que quiera aprender ya, sí. Sí, porque lo trae María y juegan aquí y vamos, que juegan mucho.
¿Hay algún otro sitio donde se juegue así?
No. Este señor que ha venido de Tenerife ha dicho que habían andado muchísimo por todas partes y que en ninguna parte lo había visto.
Bueno, pues en definitiva estáis preservando, ¿no? Un juego que han jugado, que sepáis vuestras madres, seguro
ahora,
que sí, vuestras abuelas.
Es el que más se preocupa de eso porque, claro, yo, por ejemplo, y esta, que ya tenemos 80 y pico de años, ya no...
Jugáis más despacio, pero jugar, seguís jugando.
Sí, sí,
¿no?
Sí, no hay problema.
Que es un juego popular... tradicional.
Claro, y que no se pierda.
No se pierda.
Intentaremos que siga la gente joven jugando para que no se pierda.
Estáis en ello y además lo estáis consiguiendo porque se está hablando del juego de las bolas. Estaremos aquí en julio, ¿no? En la fiesta de Santiago para verlo y también, ¿por qué no?, para jugar. María Jesús Quiroga, gracias por atendernos.
Bueno,
nos vemos en julio en Santiago.
Vale,
y Paula Cano, gracias. Vale.
De nada, hombre. Estamos ya de falta para algo, pues mira, aquí estamos.
Es que sí, es que no, un amor de carnaval y una noche que no puede acabar mal. Amor, es que tú, es que yo, es un mundo para dos, es un hola y un adiós, con razón o sin razón, el final de una novela de ficción. Un color, un sabor, un sonido que no sé, porque tú me estás mirando sin querer. Amor, es que vas, es que voy, que esta noche es especial, puede ser, puede que no, es la lluvia en el cristal o el principio de una música genial.
Contigo todo suena música, tu melodía es la más íntima, hablas de amor y todo es música. Una noche que no puede acabar mal. Amor, es que tú, es que yo, que esta noche es especial, puede ser, puede que no, es la lluvia en el cristal o el principio de una música genial.
Música, una palabra que es la única.
Hoy en Palabras Mayores hablamos de uno de los grandes retos y oportunidades de nuestro tiempo, como es la convivencia entre varias generaciones. Lo hacemos a propósito del libro El poder de la diversidad generacional. Es una obra coordinada por Ana Matarrán y Enrique Arce que reflexiona sobre cómo los jóvenes y personas mayores pueden aprender unos de otros y convertir sus diferencias en una fortaleza. Una invitación a valorar la experiencia y también a fomentar la colaboración entre generaciones, que muchas veces no es fácil. Nos acompaña Enrique Arce, uno de los autores de esta obra. Enrique, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Guadalupe. Encantado.
Enrique, ¿cómo nace este proyecto, este libro de poder de la diversidad generacional y cuál es el mensaje que pretende transmitir?
Bueno, pues respecto a la primera pregunta, nace por una inquietud que más o menos tú le has venido a decir, y es que han pasado una serie de años en los que, por razones demográficas, la composición demográfica del país ha variado, de manera que en las organizaciones hay varias generaciones trabajando juntas y en la sociedad también están colaborando, están, digamos que conviviendo de manera conjunta varias generaciones. Y esto nos hizo pensar que habría que evitar el segregar por edad a las personas en un sitio y en otro, ¿no? En la sociedad y en la empresa. Y que lejos de todo eso, lo mejor de todo que podría ocurrir era que colaboraran de manera que la gente mayor se aprovechara de la audacia, ¿no?, de las novedades que aportan los jóvenes cuando manejan la tecnología, y que la de los jóvenes se apoyaran
en la experiencia, ¿no?, de los mayores.
La experiencia, ¿no?, de los mayores. Nos pareció que aquello para la empresa y para el país, para cualquier sociedad, es bueno. No simplemente arrinconar a los mayores en los asilos, a los niños en las guarderías y a los adultos en las empresas. ¿Por qué no poner a todos a colaborar juntos? Si nos ponemos todos a pensar juntos, seguro que se nos ocurren buenas ideas.
Y sobre todo no separar, ¿no?, por edad, no segregar. Y hoy en día, además, por la longevidad, por el incremento, el aumento de la esperanza de vida, pueden convivir hasta 5 generaciones diferentes en un mismo entorno laboral, pero no estamos preparados para gestionar esa realidad, ¿no?
No estamos preparados. Y las empresas ya han estado hasta hace poco muy acostumbradas a contratar gente a las que se les suponía una especial capacidad de esfuerzo, de logro, de inteligencia, de esto. Y se lo atribuían quizá a los más mayores, ni quizá tampoco a los más jóvenes, con lo cual siempre se andaba buscando gente de 30 y tantos años.
Sí.
Esto fue un error. Y entonces, bueno, ahora de lo que se trata es de que las empresas no se descapitalicen intelectualmente porque se marchen los que tienen más de 60 años, más de 65 años. La esperanza de vida ahora ha crecido mucho. Tenemos un estado de bienestar que nos proporciona maravillosos años extra que no tenían nuestros mayores, y que es un desperdicio, a nuestro modo de ver, es un desperdicio que esta gente se vaya. Y por otro lado, pues también aquellas empresas donde quizá la edad media sea alta, también es una forma de edadismo cuando a los jóvenes se les desprecia. Y me estoy refiriendo porque hay organizaciones igual donde ha habido pues mucho ingeniero de caminos mayor, muy...
Sí,
muy,
se entrecorta, Enrique, se entrecorta un poco el teléfono, eso último no lo hemos escuchado, que sí. Se desprecia, ¿no?, en algunas empresas a las generaciones más jóvenes, ¿no?
Sí, que es otra forma de edadismo. Porque cuando se habla de edadismo parece que solo se...
A las personas mayores, ¿no?, también a los jóvenes.
Pero pero hay expresiones del tipo, este chavalito que sabrá, con la poca experiencia que tiene, este recién licenciado, eso es edadismo. Porque si hablamos de las definiciones de discriminar por edad, cuando yo no aprecio y desprecio incluso al chaval joven que tiene cualidades, también es edadismo, ¿por qué no?
A cualquier edad,
Los chavales jóvenes, claro, están enfadados, ¿eh? Muchos chavales se enfadan porque no se les tiene en cuenta en un comité un comité de recursos humanos, un comité de marketing, y ellos también tienen muchas cosas que aportar.
Claro, cada generación tiene además su propia visión de la vida, su propia visión y sus propios conocimientos, ¿no? ¿Cómo se pueden transformar esas diferencias? ¿Cómo luego, a la hora de trabajar juntos en un entorno laboral, cómo se consigue el que se relacionen y el que se aprendan unas generaciones de otras?
Pues mira, yo suelo decir que la primera condición es que la admiración,
¿no?
Sí. Si el mayor no es capaz de admirar al joven y el joven no es capaz de admirar al mayor, nunca se van a sentar juntos a pensar que son lo mismo. Y yo, que soy, que tengo ya 68 años, no soy capaz de admirar a un joven cuando se mueve con la tecnología y saca partido extraordinario a la inteligencia artificial y desprecio esas cosas que hacen los jóvenes, así no voy a poder ir a ningún lado. Y al revés también, si un joven desprecia
la experiencia de una persona mayor
que yo he reunido en algún tema, pues cuando he participado en la opción, cuando he participado en un lanzamiento de productos, cuando en proyectos, si no hacía mi experiencia, lo va a tener que volver a inventar, y eso es un desperdicio. Va a tener que volver a inventar el procedimiento. Si yo lo tengo hecho, ¿por qué no?
Porque no aprovechas, ¿no? Todo eso, todo ese aprendizaje, claro. Todo ese procedimiento que ya está diseñado, que ya está creado.
Yo quiero insistir, la palabra es admiración, porque en primera instancia admiración es actitud. Hay que tener una actitud hacia aceptar lo que otros nos pueden decir y contar.
Admiración y una mentalidad abierta para conocer a otra persona más allá de su edad, ¿no? No mirar tanto su edad, sino qué te puede aportar, ¿no?
Eso es, sí, sí. Hay un autor que dice que al joven se le pregunta ¿qué es esto? Y el mayor se le pregunta ¿para qué sirve esto?
Claro.
Eso, pensando así, ya podemos decir, podemos poner en una mesa a un joven mayor diciendo dime qué es esto y luego pregúntame para qué lo podemos utilizar. Y esa yo creo que es parte de la clave.
José Luis, ¿qué le gustaría que se llevara a los lectores después de leer este libro?
¿Que se llevaran los lectores?
Sí.
¿Me preguntas? Bueno, yo creo que se llevarán experiencias, se llevarán entusiasmo y se llevarán mensajes que puedan utilizar en sus empresas para poder convencer a quienes no lo están de que poder trabajar juntos a los mayores y a los jóvenes merece la pena.
Sí, se entrecorta un poquito, ha sido una pena por la conexión telefónica, pero en definitiva nos quedamos un poco con ese mensaje, es decir, todos los trabajadores, independientemente de la edad, deben estar dispuestos a conocerse y aprender unos de ellos, ¿no? No,
sí.
No fijarnos en la edad, sino saber mirar más allá, ¿no?
Mira, si se me oye bien, creo el mensaje que daría. Iniciémonos en la admiración y al mirarnos unos a otros. Pongámonos a trabajar juntos y esperemos que nos enseñemos unos a otros para hacer posible que dos y dos sean cinco.
Enrique Ace, autor del libro El poder de la diversidad generacional, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Guadalupe.
Gracias.
Un saludo. A todos los oyentes. Adiós.
Sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol.
Les contamos ahora que la Fundación MAFRE y la Asociación Senior TIC han presentado una guía para ayudar a las personas mayores de 55 años a desenvolverse mejor en el entorno digital, reforzando su autonomía, su seguridad y su confianza en el uso de Internet. Es una iniciativa que llega a un contexto en el que cada vez más personas mayores utilizan la tecnología en su vida diaria. En el último año, el uso habitual de Internet ha crecido de forma significativa entre este colectivo, que recurre a la red sobre todo para informarse, para realizar gestiones o para consumir contenidos digitales. Sobre estos hábitos y los principales usos de Internet entre la población senior, escuchamos a Juan Fernández Palacio, director del Centro de Investigación Eginomi de la Fundación MAFRE.
Fundamentalmente para operaciones bancarias, es decir, para consultar sus posiciones, sus cuentas desde sus casas. Esto lo hace prácticamente el 89% de los mayores de 55 años. Después está la lectura de la prensa digital, que es algo que los seniors también hacen con mucha habitualidad. Y a continuación, pues estarían las compras online. Compras online que en principio parecía que los seniors les iba a costar más el salir de sus, digamos, costumbres habituales de ir a las tiendas, y ahora pues poco a poco van incorporándose hasta el punto de que en torno a un 80% de este colectivo ya hace cuenta compras online. Reservas de viajes y de entradas, hablamos de un 68%, también según datos del barómetro del consumidor senior. En fin, incluso una actividad como es pagar con el móvil, que inicialmente parecía que estaba más alejada de este colectivo, de estos que llamamos los baby boomers, pues también está aumentando, y hablamos de que de un 24% de utilización de esta vía para hacer compras en el año 2024 se ha pasado ya a un 42% en el año 2025.
Aún así, ese crecimiento no es igual en todas las edades, como explicaba Juan Fernández Palacio. La propia evolución del uso de Internet muestra que a medida que aumenta la edad, disminuye el porcentaje de personas que se conectan de forma habitual, una realidad que pone de manifiesto que todavía existen diferencias y barreras en el acceso o en el manejo de la tecnología entre los mayores de más edad. Lo explica de nuevo Juan Fernández Palacios.
Entre el año 2024 y el año 2025, en torno a 1 millón de personas se han incorporado a lo que sería el colectivo digital senior, por así decirlo, ¿no? Es decir, son personas que se conectan diariamente a Internet, y estos son datos también del Instituto Nacional de Estadísticas. Hay una cierta variación en cuanto a los porcentajes de uso en función de la edad. Por ejemplo, entre los 55 y los 65 años se conectan a Internet prácticamente el 90% diariamente del colectivo senior. Cuando pasamos ya al segmento de edad entre 65 y 75, estaríamos hablando de un 75% de conexión diaria a Internet, y por encima de los 75 años hablamos del 42%. Es decir, que conforme se aumenta la edad, disminuye, aunque manteniéndose en porcentajes importantes, la conexión a Internet.
Precisamente la guía presentada busca acompañar a las personas mayores en este proceso con recursos prácticos para mejorar sus competencias digitales. El objetivo es reducir la brecha digital y lograr que cada vez más personas mayores puedan aprovechar todas las oportunidades que ofrece Internet sin que la edad suponga un obstáculo.
Versos compartidos. Nuestro refugio de calma y serenidad en palabras mayores.
Llega uno de nuestros momentos preferidos en Palabras Mayores, ese ratito de relajarnos, de terminar bien el día, con la ayuda del doctor Damián Gallego, que una tarde más nos comparte uno de sus versos favoritos. Buenas tardes, Damián.
Buenas tardes, Guadalupe, y también saludos cordiales a quienes nos escuchan.
Hoy nos trae versos de un poeta de esta orilla de España. No sé si es extremeño o manchego.
Bueno, pues si se es de donde se nace, es un escritor extremeño, pero si se es de donde se pase, es un escritor manchego, pues se crió en Tomelloso. Hablamos hoy nada más y nada menos que de Félix Grande.
Cuéntenos algo de este poeta, que en este caso sí nos suena.
Decir que Félix Grande fue hijo de un matrimonio golpeado como tantos por la guerra civil, que tocó muchos palos, como dicen los flamencos, y uso este término porque era un gran flamencólogo. De hecho, antes de dedicarse a la literatura fue guitarrista. Y porque veo en su poesía ese punto de desgarro, de tremendismo y de hondura, como dicen los flamencos, ¿no? tan atrayente que tiene el flamenco, que tanto me gusta.
En este espacio de versos compartidos ya hemos hablado, hemos conocido a Paca Aguirre, que fue su esposa. ¿No es más famoso él que ella o no?
Pues puede que sí, pero eso no importa, ¿no? La historia de Paca Aguirre es muy meritoria y por eso traje sus versos antes, ¿no? Siempre se ha dicho, Guadalupe, que detrás de un gran hombre hay siempre una gran mujer. Y yo digo, ¿detrás o delante?
Delante, sí.
Entonces yo creo que ese término le tenemos, que ese aforismo le tenemos que quizá pensar antes de decirlo. Bueno, Félix Grande es un gran poeta en cualquier caso, fue merecedor de muchos premios, primero el Adonais en el 63, después el Nacional de Poesía en 1978 y el Nacional de las Letras Españolas en el 2004 y otros muchos, ¿no? También es premiado por su prosa. Yo descubrí su literatura con una novela memorable que recomiendo a los que no la conozcan, que se llama La balada del abuelo Palancas.
Pues me la voy a apuntar, me la voy a apuntar para leerla próximamente. ¿Y cómo descubrió su poesía?
Por los versos que oí cantar el flamenco a un cantador que se llamaba Manuel Gerena, y sobre todo por un libro que guardo como una joya. Es un librito suyo, digo librito porque es pequeño físicamente, pero para mí es un librazo, editado por Renacimiento y que tiene por título Una grieta por donde entra la nieve, que realmente es una antología de entonces de sus poemas.
Ya con ese título nos dice mucho. ¿Y cómo es su poesía?
Para mí es una poesía, es un verdadero deleite, ¿no? Cualquiera de sus poemas es un dardo directo, una muestra de fuerza, de honestidad, de compromiso. Aquí se entiende todo, no hay circunloquios, ni vericuetos, ni atajos, ni excesos de adornos lingüísticos. Félix Grande es uno de los poetas que dice mucho, lo dice claro y lo dice alto.
Es necesario además ese tipo de poesía, ¿no? Que nos llegue y que sea sencillo, ¿no? ¿Y qué poema nos trae hoy de Félix Grande?
Pues tenía varios elegidos, unos más combativos, otros más introspectivos. Pero no, como no paramos de oír en este tiempo y de percibir problemas de todo tipo en general, bueno, hablo de corrupciones de políticos, de enfrentamientos entre ellos, de desgracias, de guerras, he elegido un poema suyo que se llama Poética y que es muy vitalista, incluso optimista, y nos puede venir muy bien en estos momentos. Yo quiero que la gente que nos escuche termine el día bien, como tú has dicho, y que se vaya con un mensaje de optimismo. Y además lo vamos a oír porque es un poeta, Félix Grande, de fuerza y de empuje, ¿no? En la voz serena pero rotunda del escritor y también poeta cacereño Vicente Rodríguez Lázaro. A ver si les gusta. Poética de Félix Grande.
Tal como están las cosas, tal como va la herida, puede venir el fin desde cualquier lugar. Pero caeré diciendo que era buena la vida y que valía la pena vivir y reventar. Puedo morir de insomnio, de angustia o de terror, de cirrosis o de soledad o de pena. Pero hasta el mismo fin me durará el fervor. Me moriré diciendo que la vida era buena. Puedo quedar sin casa, sin gente, sin visita, descalzo y sin mendrugo ni nada en mi alacena. Sospecho que mi vida será así y ya está escrita, pero caeré diciendo que la vida era buena. Pueden matarme el asco, la vergüenza o el tedio, o la venal tortura o una bomba homicida. Ni este mundo ni yo tenemos ya remedio, pero caeré diciendo que era buena la vida. Tal como están las cosas, mi corazón se llena de puertas que se cierran con cansancio o temor. Pero caeré diciendo que la vida era buena. La quiero para siempre, con horror, con amor.
Qué maravilla, qué mensaje tan esperanzador. La vida era buena, la vida es buena y la tenemos que disfrutar. Gracias, Damián.
Y valorar, muy contundente el mensaje. Gracias a ti, Guadalupe, gracias a Canal Extremadura Radio.
hold me fast. The magic spell you cast, this is love your world. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see love your rose. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be love your rose. I thought that love was just a word they sang about in songs I heard. It took your kisses to reveal that I was wrong, and love is real. Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast, this is love your rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see love your rose. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be la vie en rose. La da 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 da. That's it.
Ya no tienes edad para eso. Sí. Mientras estemos vivos, podemos seguir cumpliendo sueños. Canal Extremadura Radio por la promoción del buen trato a las personas mayores.
Recuerdo aquella vez que yo te conocí.
Ahora sí, terminamos Palabras Mayores por hoy. No se marchen, como les indicamos cada tarde, a las 8 comienza el informativo Última Hora. Nosotros regresamos mañana a partir de las 7:05. Gracias por habernos acompañado.
Oye esta canción que llena alma, corazón y vida. Estas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco. Alma, corazón y vida y nada más.
Alma para conquistarte,
corazón para quererte
y vida para vivirla junto a ti.
Alma para conquistarte,
corazón para quererte
y vida para vivirla junto a ti.
Canción que lleva alma, corazón y vida. Estas tres cositas nada más te doy.
Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco. Alma, corazón y vida y nada más.
alma para conquistarte,
corazón para quererte
y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte,
corazón para quererte
y vida para vivirla junto a ti.